RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
Sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de
Estimados oyentes, bienvenidos una vez más a Punto de Encuentro, el momento del diálogo de saberes, un espacio radial del programa de comunicación social de la UNAD por una comunicación transformadora. Les habla Iván Arana.
En Punto de Encuentro, descubrimos el tema del día.
Tema del día.
Hoy, en Punto de Encuentro, vamos a hablar de gestión de la comunicación diversa. Y por esta razón, nos encontramos con Felipe Chona, egresado unadista y gestor cultural con especial énfasis en la atención a un grupo poblacional en gran medida estigmatizado en nuestro territorio. Bienvenido, Felipe, a Punto de Encuentro.
Agradeciendo la invitación a este importante Punto de Encuentro, envío un fraternal saludo a toda la audiencia y en especial a los miembros de la cadena de formación en comunicación de la UNAD. Es grato estar en casa y mucho más para hablar sobre comunicación diversa.
Felipe Chona es artista y educador, graduado en psicología, especialista en educación filosofía colombiana, diplomado en educación artística para maestros en artes escénicas y magíster en comunicación de la UNAD. Fue integrante del Teatro Tecal y el Teatro de la Memoria. Fundador del colectivo Alterna Vías, que dirigió hasta 2017, y del laboratorio Acciones Diversas, en el que trabaja actualmente los campos de la escritura, el teatro y el videoarte. Y bien, Felipe, desde tu perspectiva como creador y gestor de un proyecto de comunicación audiovisual en un formato distinto, si acaso no del todo innovador en su momento, ¿qué fue en sí Lo Contrario TV? ¿Qué se buscaba de fondo con la realización de esa serie?
Lo Contrario TV era un juego escénico participativo en el que se pretendía grabar un programa de televisión con los espectadores. De hecho, pues se grababa. Iba un camarógrafo y luego pues se editaban algunos apartes y se publicaba en un canal de YouTube. Esto se realizaba en la calle, especialmente, como en un carácter documental. Y pues en la sala sí asumía el asunto del estudio de grabación. El proyecto se inició hacia 2009 y concluyó en 2017. Se inició alrededor del tema del Bicentenario en varias partes de América Latina. El Bicentenario de la Independencia.
Estamos en Lo Contrario TV, su canal para mandar el control a volar.
lo que se buscaba con esta serie, como usted la llama, era básicamente el encuentro, la conversación con las personas. Resulta que lo contrario, el personaje principal del programa, el reportero, pues era un poco extraño, porque pues a él se le olvidaban las cosas, no sabía dónde estaba parado realmente. A veces iba con Etiqueta, que era su compañera, pero realmente ella poco tenía de Etiqueta. Así ellos se equivocaban, exageraban, y de esa manera provocaban la participación de la gente, porque los corregían o querían pues decir la verdad del asunto. Ese era el cuento de Lo Contrario TV.
Felipe, una inquietud en torno a ese proyecto. ¿Por qué dejó de realizarse? ¿Y por qué no retomar ahora, unos años después, ese formato?
Bueno, para contarle pues por qué dejó de realizarse, sí tengo que ubicarlo un poco como en la historia del colectivo Alternavías. El colectivo Alternavías se inició en 1999. Fue un proyecto de educación y arte. Pues en principio se educaron allí mis hijos. Uno de ellos pues no fue a la escuela, sino se educó en casa con este proyecto. Bueno, el colectivo Alternavías hacia el 2010 tuvo una sede física en el norte de Bogotá, en el barrio Sprint, en la localidad de Suba. Este proyecto pues era como el culmen de toda una trayectoria para tener la sede y tener nuestra sede teatral, nuestra sala teatral. Allí Lo Contrario se presentó e hizo programas en vivo y entre otras producciones de Alternavías. Hacia 2015 el proyecto económicamente no funcionó. El proyecto de sostener la casa, de sostener la sede, no funcionó. Y Lo Contrario trató de hacer como su rancho aparte, pero tampoco pudo. Es bastante costoso mantener un sitio de producción, mantener las personas que colaboran. Entonces, esto fue en resumen un poco lo que sucedió. La cuestión fue económica. El hecho de no retomar el formato ahora, pues siento que pues ya esto se volvió como... Con esto de los youtubers y todo esto, ya pues hay personas que lo hacen y tienen millones de seguidores. Entonces creo que no, ahí Lo Contrario no entra en esa competencia.
Estimados oyentes, vamos a hacer un breve corte para escuchar mensajes institucionales. Continúen con nosotros, ya volvemos con Punto de Encuentro.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Buscando.
Nuestro punto de encuentro.
Estamos de vuelta en Punto de Encuentro, hoy con Felipe Chona, magíster en comunicación y gestor cultural. Felipe, ¿cómo es en tu caso la relación del arte con la educación o con los posibles propósitos de incidir en la formación de sujetos y subjetividades?
Sí, en mi caso la relación del arte con la educación es básica. De hecho, creo que el arte escénico es eso, es un espacio de educación. Es un espacio de experimentación para aprender de sí mismo, de los otros, del mundo social, del mundo físico, y de cómo reaccionamos y cómo es que se hacen las personas, cómo es que se forman los sujetos de acuerdo a los contextos, algo así un poco más técnico. De pronto por eso llegué a la maestría en comunicación. Fíjese, terminando, o sea, hacia 2016, en 2016 empecé la maestría en comunicación y pues la casa la cerramos en 2015 y Lo Contrario y todos los proyectos se acabaron en 2017. Entonces, digamos que todo lo que estaba haciendo en Alternavías pues lo traje aquí a la maestría en comunicación y la verdad fue un buen lugar. Fue un buen lugar porque aquí encontré pues actualización, en primer lugar, en términos de sus tres líneas, de sus tres líneas temáticas, y en específico del proyecto, o más bien la línea principal de la maestría, que es la gestión de los procesos de comunicación. Entonces, pues sí, allí ya se habla de una educomunicación. Ya puedo hablar de educomunicación y en eso pues la maestría me colaboró bastante en este proceso de hacer el duelo con los procesos artísticos y con los procesos que estaba teniendo a nivel comunitario.
De alguna manera, Felipe, este recorrido que nos vienes relatando revela una especie de búsqueda personal. ¿Cómo ha influido esa búsqueda en el proyecto Textos Pendientes, que fue tu monografía como trabajo de grado de maestría en comunicación?
El proyecto Textos Pendientes, pues bastante, bastante importante fue el proyecto de grado de la maestría en comunicación. Fue el año pasado y en su momento yo me pregunté qué textos quedaron pendientes por leer durante la maestría y qué textos quedaron pendientes por escribir. Así, en el formato entonces de monografía, pues me puse a escribir y terminé escribiendo pues bastantes, bastantes asuntos sobre mis procesos de creación, sobre los procesos de gestión de la comunicación, como decía. Incluso la sustentación fue pues un... No, la socialización, más bien, de una parte del trabajo, fue una presentación en vivo en el seminario intersemestral que se hace en la maestría, acá en Bogotá. Este proyecto deja constancia de uno de los encuentros maravillosos que tuve en la maestría, que fue el encuentro con el profesor Daniel Prieto Castillo, con su idea, y no solo en la teoría, sino en la práctica, realizamos un texto paralelo, una técnica educomunicativa bastante vital, bastante existencial. Esto lo hicimos en el curso de gestión de procesos de comunicación y luego entonces yo asumí esta técnica para realizar el trabajo de grado. Como él lo dice, pues se trata de que el estudiante cuente cuál ha sido su proceso de aprendizaje. Entonces, pues allí hay bastantes elementos, ¿no? Para hablar y como lo decía antes, conocerse a sí mismo, enfrentarse a ese reto de construirse también, ¿no? En medio de los cambios y en medio de las circunstancias de la vida. Hay una breve historia que me gustaría compartirles ahora y se titula La serpiente y el sabio. Había una vez una serpiente que tenía aterrorizado a todo el pueblo, pero ella se sentía muy sola. Entonces, un día decidió ir a donde el gran sabio a pedir consejo.
Nadie me quiere, todos huyen de mí. Dime, ¿qué puedo hacer?
Deja de morder y ya verás cómo se te acercan, le aconsejó el sabio.
Pasó el tiempo y el sabio bajó al pueblo y en el camino encontró a la serpiente herida.
Me diste un mal consejo. Dejé de morder a los hombres y ellos ahora me apalean y me pisotean.
Te dije que no les mordieras, no que les ocultaras tus colmillos.
Ahora cuéntanos, Felipe, ¿cuál fue el origen del laboratorio Acciones Diversas? ¿Qué consideras que se ha logrado y qué pasa ahora con ese laboratorio?
El Laboratorio Acciones Diversas es un proyecto fruto del colectivo Alternavías. Este ya no lo fundé yo solo, como fue el colectivo Alternavías, sino este lo fundamos con la hija, que ya en ese momento, en 2014, estaba terminando sus estudios en trabajo social en la Universidad Nacional, y con un estudiante del colectivo Alternavías que a la vez estudiaba ingeniería en la Universidad Nacional. Con ellos dos, con el apoyo de ellos dos, digámoslo así, hice mi salida del closet para ponerlo en términos coloquiales, mi salida del closet artística. Entonces, el laboratorio de acciones diversas, el objetivo principal fue hablar de temas de diversidad en orientación sexual e identificación de géneros. En lo personal ha sido muy satisfactorio poder hablar abiertamente sobre mi orientación sexual. Esto ha consolidado proyectos y procesos muy interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, fue un documental que dirigió la hija. En esta oportunidad salimos a la carrera séptima en Bogotá a preguntarle a la gente qué es eso de salir del closet, encontrando respuestas pues bastante diversas y bastante contradictorias e incluso agresivas frente al asunto, demostrando que esto es algo todavía muy, muy candente y pues no debería ser, ¿no? Es la vida de muchos. El laboratorio está por eso pues constantemente haciendo procesos y procesos de creación, sobre todo en el campo visual en este momento.
Una inquietud que se desprende de escucharte relacionar todas esas iniciativas que has activado. ¿Qué pesa más como motivación en tu producción? ¿La creación artística o la necesidad de gestionar procesos de comunicación?
Claro, sí, es evidente que pues, mi relación con la creación artística es a nivel existencial. ¿Sí? Puedo decirlo como muchos compañeros, a mí el arte me ha permitido vivir, el arte me mantiene vivo. Entonces, a partir de allí es muy difícil verlo como una profesión, y mucho menos en este asunto de la economía naranja como un producto a la venta. Yo siento, como muchos, que el arte escénico, la literatura, debería ser un servicio público pagado por el Estado. Además, porque es un servicio básico para mí, como el agua, el aire, perdón, no, el aire no lo cobran aún, la luz, sí, ahora la conexión a Internet es un servicio básico para las personas. Entonces, es importante mirar desde allí críticamente, siento yo, todo esto de la economía naranja que nos propone el neoliberalismo. Esto no es solo del gobierno actual, esto es el neoliberalismo que nos dice somos un producto, nos podemos vender, ¿sí? Entra en competencia con tus compañeros de labor, con tus compañeros de desgarre, porque esto es, a veces son desgarres lo que uno siente en el alma cuando está creando.
Queridos oyentes, vamos a un rápido corte de mensajes institucionales y ya regresamos con Punto de Encuentro.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
En Punto de Encuentro colocamos el punto final.
Estamos de vuelta en Punto de Encuentro con el gestor cultural Felipe Chona. Felipe, además de las tensiones que involucra el quehacer artístico, ¿qué dificultades o retos conlleva la gestión de procesos de comunicación?
En todo este contexto, siento que la principal dificultad, el principal obstáculo, pero también la oportunidad y el reto, es la relación consigo mismo. A ver, podemos declarar que voy a hacer un proceso educativo de manera horizontal, sí, teniendo en cuenta los intereses de los estudiantes. Puedo declararlo, puedo hacer manifiestos alrededor de eso, pero resulta que en la acción, al momento de estar frente, cara a cara, o en línea con mis estudiantes, pues no les permito hablar, quiero imponer mi voluntad, y no quiero más bien que surja la voluntad de ellos, pues por su proceso de aprendizaje. Entonces, ahí están las contradicciones. O sea, yo creo que todas las contradicciones humanas se presentan en la gestión de procesos de comunicación. Por eso debemos estar muy atentos a lo que hacemos cada uno de nosotros, no el otro, porque sobre el otro, pues el otro solamente está para amarlo, no para objetivizarlo. Bien, entonces, pues eso es una declaración, pero bueno, ¿cómo lo ponemos en práctica? ¿Cómo lo llevamos a la cotidianidad? ¿Cómo entendemos que también muchas de las formas, modelos comunicativos, son parte de nosotros y son parte de la cultura y a veces son muy difíciles de movilizar, ¿no? De gestionar de otra manera?
Llegados a este punto, Felipe, ¿de qué se trata el proyecto Taller de Teatro y Performance con Población LGBTI+, que ha sido favorecido a través del Programa de Estímulos de la Secretaría de Cultura en el mes de julio de 2020?
Claro que sí, gracias. Le voy a leer una parte del comunicado que se emitió. Bien, este es el Comuniquir número 1. El Programa Distrital de Estímulos 2020 como estrategia de fomento del sector arte, cultura y patrimonio de Bogotá, en el marco de la convocatoria Arte para la Transformación Social, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, seleccionó junto con otras propuestas el Taller de Teatro y Performance con Población Adulta LGBTI+, de Bogotá, Distrito Capital, que se desarrollará entre el 29 de septiembre y el 1 de diciembre del año en curso. Imagínese que a partir de la pandemia, los recursos que se destinaban para los espectáculos y para las actividades presenciales de carácter gratuito aquí en Bogotá y masivas, se destinaron para ampliar los recursos del Programa Distrital de Estímulos, que generalmente todos los años fomenta propuestas y proyectos de educación y de circulación, de investigación, bueno, en diferentes áreas en el sector de arte y cultura. Pues la noticia realmente es que esa propuesta que nos hablaba el comunicado, la pasé yo como persona natural y obtuvo el primer lugar. Básicamente es un proceso educativo en línea que se va a desarrollar y pues en este momento estamos en inscripciones.
Y bueno, ¿cómo podrían los interesados integrarse como participantes o beneficiarios de ese proyecto, Felipe?
Así entonces, si hay alguna persona que nos esté escuchando y está interesada o conoce a alguien que pueda estar interesado, entonces pues se puede comunicar conmigo directamente al correo accionesdiversas@gmail.com o al correo de la UNAD, fchona@unadvirtual.edu.co. Faltaría decir que se van a convocar 20 personas, 10 en el área del teatro y 10 en el área del performance, para que cada uno de ellos realice un proceso de creación de una breve pieza. Esto con el apoyo teórico de Jerzy Grotowski y también de Daniel Prieto Castillo. Un poco vamos a utilizar la técnica adaptar la técnica del texto paralelo para realizar este proceso. Muchas gracias por el espacio para comentar esta buena noticia. Escuchemos el audio promocional del proyecto, por favor.
Te invitamos a participar en el taller de teatro y performance con población adulta LGBTI+. Proceso educativo en línea y gratuito, con el acompañamiento docente de Felipe Cho.
Dirigido a personas con o sin experiencia, residentes en Bogotá y los municipios vecinos, con edades entre los 29 y 59 años. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 26 de septiembre. Más información en Facebook y Twitter, Felipe Chona, y en Facebook e Instagram, Acciones Diversas.
Proyecto financiado por el Programa Distrital de Estímulos 2020. Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Convocatoria Arte para la Transformación Social. Apoya Laboratorio Acciones Diversas.
Bogotá, ciudad creadora. Alcaldía de Bogotá.
Bueno, muchas gracias, Felipe, por compartir con nuestros oyentes de Punto de Encuentro una parte significativa de tu gestión en comunicación, aquí en Radio UNAD Virtual. Muchos éxitos.
Agradeciendo de nuevo la invitación a este programa, quiero enviar un saludo especial a toda la audiencia de este Punto de Encuentro.
Estimados oyentes, gracias por acompañarnos hoy en Punto de Encuentro. Recuerden que pueden escuchar esta y nuestras anteriores emisiones en la plataforma de Radio UNAD Virtual. Basta escribir en su navegador ruv.unad.edu.co. Hasta pronto.
RV, Radio UNAD Virtual.